La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada. Locos por el deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en La Jugada en RCN Radio. Saludamos a quienes lo están pasando mal. Ya vendrán tiempos mejores. Estaremos en nuestras plataformas afines. Y, por supuesto, analizando todo lo que puede traer el deporte en este fin de semana, que tiene actividad importantísima. Nicolás Samper, ¿cómo le va, señor? ¿Quién? ¿Guillo? ¿Anda en un trancón?
Sí.
Bueno.
Es que no lo alcancé a decir antes de...
Ah, usted no se preocupe.
Aire, ¿por qué?
¿Qué más?
¿Cómo le ha ido? ¿Todo
¿Cómo
bien?
Le ha ido?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Bien, ¿usted qué?
Lo que usted diga.
Sí, todo bien, ya más calmado.
No, siempre he estado calmado.
No, ayer estaba molesto por lo ¿Por que qué? Pasó con Alberto Suárez.
Ah, no, yo no me tomo nada personal.
Ya.
Nah,
ya, tranquilo.
Ya, tranquilo. Pues es él el que está últimamente muy cagado, hombre. Tranquilo,
no, deje, profesor deje,
Suárez.
Deje,
sí, tranquilo. Hombre. El otro día contra
simplemente
el
profesor le pregunté por su estado de ánimo, González, pero no quería encarrilarlo
conmigo.
Otra vez.
El otro día que el árbitro, el otro que. Tranquilo, profesor, hombre.
No, por eso, pero yo.
Que
pues,
mirarse
no quería,
el ombligo propio.
No quería engancharlo de nuevo, simplemente. Ah, ya. Mi sí. único sentido era
no quería engancharlo, pero ya lo enganchó.
Sí,
ya,
exacto. Ya. O sea, no, solamente quería preguntarle cómo andaba.
Va a enganchar yo con el profesor Suárez. Por supuesto, esperando que el muchacho ya haya dejado de recibir amenazas.
Sí, de acuerdo. O sea, en contra de todo
claro,
eso.
Que... Yo ya denuncié las que pusieron en mi contra después de que el profesor Suárez dijo lo que dijo. Y en Twitter espero que tomen los correctivos y que no pase a mayores.
Sí,
de pero acuerdo. Bueno, lo que sí tiene razón el profesor Suárez es que aquí ya no se puede decir nada.
Ah, sí.
De no, acuerdo. Todo esto es con caladril y además, la verdad es que sí, la amenazadera por cualquier bobada.
No,
es...
por eso es un camello.
No, bueno,
es un camello todo, es muy difícil.
No, bueno. ¿Quiere que le lea uno?
A ver, cuente.
Le va a leer uno de los que. Peribera.
A ver.
Escribió uno que se llama... Ay, mira, me respondieron de Twitter sobre este, casualmente.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué le dijeron?
Espérate, que es que hoy no había abierto el... Uy, ya. Abre uno el correo y yo no sé qué es peor, si abrió el correo o el WhatsApp. Pero, déjeme ver dónde está Twitter ya. Espérense, no se aburran.
No, dele, tranquilo, ahí lo aguantamos.
Ah, fresco. Aquí está, sí, señor.
Dale tranquilo.
Bueno, sí, bloquearon, hombre, bloquearon. Me escriben de Twitter, hola, gracias por tu denuncia. Tras la revisión decidimos bloquear la cuenta por incumplir nuestras reglas. Te recordamos que la cuenta tiene la opción de tomar medidas que le solicitamos para ser desbloqueada. Estas medidas pueden incluir eliminar los tweets que incumplieron las reglas, aceptar la limitación temporal de las funciones de la cuenta o actualizar determinada información de la cuenta. Agradecemos tu ayuda y te invitamos a comunicarte con nosotros cada vez que te pase algo. Gracias. Esto fue por lo siguiente. Bloquearon una cuenta de un señor que sí existe, tiene foto y todo con unos niños, lo más de tierno.
Sí.
Él decía, Casale Antonio, usted no se imagina cuánto deseo partirle la cara a punta de golpes.
No.
Para ver si se le quita lo maricón. En serio, iría a Bogotá si me da la oportunidad de darle una puñera.
Igual no hace nada, eso sí le digo.
Sí, no, por eso, pero pues yo cumplí
ni denunciarlo, ni más faltaba. Sí, es que los que van ahí más bravitos, eso sí.
No, yo no sé si va a ser o no, pero lo denuncié y lo bloquearon.
Como bien, como tiene que ser.
Pero lo que sí tiene razón el profesor Suárez es que no se puede ya uno...
pronunciar ante nada.
Todo se
convierte. No, y si uno dice algo, sí. Ay, pero qué llorona, ay, pero... Y qué...
Hágame el favor.
No verá.
Ahí verá,
sí. Como si uno pues, no tuviera sentimientos y uno no pudiera reaccionar, uno no tuviera... Así como el señor se ve que tuvo un mal día,
como
uno también
usted
puede tener
público,
un mal día.
Usted tiene que aguantar todo.
Exactamente. Entonces,
hágame el favor.
Exactamente.
¿Qué tal?
Hágame el favor. ¿Qué más, Guillito?
Hombre, pues
¿dónde
bien.
Ve a Trancón?
Uy.
Linda chaqueta que la gente podrá disfrutar a través de nuestra tele internacional.
Muchas gracias.
¿Qué
está,
color?
Está la orden, está la orden.
Gris.
Es como marfil, sí, es como un
¿de
gris.
Algún equipo de la cuarta división de Noruega?
De Kazajistán.
No, es como de director técnico de...
Como de,
pero sí, de la segunda de Noruega.
Como de Bakú.
Sí.
Sí, sí, no, en la séptima. Entonces me tocó meterme por la circunvalar.
¿Así?
Sí, cuando uno va un poco más allá de sí. digamos, de la, no sé, 100 o 120.
Sí.
Ah, no. Ahora eso es cruzar imposible. La 100.
Cruzar la 100 es un caos. Sí.
Una tarea imposible sí. e improbable.
Voy todas las mañanas, gracias.
Sí. Ah, bueno, está bien. Sí, no. Mire usted.
Pero bueno, ahí acá estamos.
Bueno, está bien. Nikito, y entonces el tema del día, ¿cuál es?
A ver, tema...
Ya saludé a Andrea, a Pachito, a Balaguer.
No, a mí no me ha dicho hola nada, tal, no me contestó Andrea? Un comentario.
¿Qué dijo, qué comentario?
Apoyándolo usted por...
Ah, muchas por gracias, hombre, igual que el apoyo a usted, por supuesto, ayer que no se hizo esperar de parte de la multitud. Exactamente, está bien, ¿no? También tiene todo el derecho a expresarse, ni más faltaba, no hay que quedarse callado solamente que porque... Ay, que es figura pública, no, figura pública tú.
Mire, bueno.
Oli, Toñi.
¿Qué ha habido bien? ¿Cómo le ha ido?
¿Qué ha habido? No, odio el que ha habido porque es cuando usted está así como medio...
¿Qué?
Grinch.
No, no
sé. ¿Qué ha habido? Es que lo conozco perfecto.
¿Acaso hay alguna razón para estar Grinch? Pachito, ¿qué hubo?
Dime, bien, Antonio, bien.
¿También me vas a burlar por algo?
No, absolutamente no. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Doy opiniones.
Ah, estás queriendo decir que Andrea juzga. Y que se está creyendo a alguien para juzgarme.
Pero ¿por qué saca esa conclusión, hermano?
Soy tu amiga de muchos años y puedo decirte lo que considero
en
público y en privado.
Ay, hágame el favor.
Llegaste totalmente inameno. Sí. ¿Qué pasa, amigo mío? No, fresco.
No, nada. ¿Jorgito?
Donato, buenas tardes. ¿Qué ha habido? Para todos los oyentes. Bien, todo muy bien.
¿Tema del día?
Hombre, tema del día. De acuerdo a cómo quedó el calendario y demás. Sí. ¿Usted qué equipo visualiza que pueda llegar a la final de los dos cuadrangulares?
¿Qué equipo visualiza que pueda llegar a la final de los dos cuadrangulares?
Sí, teniendo en cuenta cómo quedó distribuido el calendario.
Está bueno, sí, está bueno, sí.
Yo y además está bueno jugársela desde antes. Me vi, estoy buenísimo.
No digo que
vi.
Está bueno el tema estoy más churro. El tema del día para que la gente deje su mensaje de voz en el 311-597.
Estoy deli, hoy estoy deli.
Y que además lo hagan ya, porque pues ya después cuando empieza ya para qué. Ya para qué, ¿no?
Yo tenía un amigo costeño que se veía al espejo y decía, joda, cómo estoy de bonito.
Oh,
y
decía,
el otro día uno también, costeño, decía, oye, joda, sí que estoy bonito.
¿Y para usted quiénes van a jugar la final, Nicolás?
A ver, es que sabe que, por ejemplo, el camino de Nacional me parece que está muy, muy bueno.
¿Ah, sí?
El primer partido que va a disputar de cuadrangulares...
Es el más bravo.
Es en Pasto,
sí.
Es el más bravo, es el que tendría que hacer un traslado más largo de viaje, es un viaje...
O sea, sale ya de esa vuelta.
Sí.
Exacto, es ese primer escollo que parecía el más difícil, o sea, si ese partido le queda en medio de, no sé, tercera, cuarta fecha, uno dice, uff, difícil. Pero Nacional tuvo la fortuna de que Pasto va a ser su primer rival, o sea, el viaje chicharronudo lo va a sacar de inmediato.
Por ese lado.
Y después juega... En Antioquia, hasta la fecha 5, donde sale a Barranca Bermeja a jugar con la Alianza Petrolera. Y la fecha 6 vuelve y juega en Antioquia. Porque acordémonos que está compartiendo grupo con Río Negro.
Ah, mire
Águilas.
Usted.
Para mí Nacional
sí.
tiene mucha cara de finalista por ese calendario. No sé por el rendimiento, porque acuérdese que le toca enfrentar Copa Libertadores paralelamente, ¿no? Pero tiene una nómina... Me parece que tiene una nómina más o menos amplia como para darse el lujo de saber rotar. Autori creo que ha aprendido ya a partir de los
y lo dijo, ¿no?
de las caídas, él ha sabido aprender a rotar. Y de alguna manera, por ejemplo, si ustedes ven la consolidación de tipos que van a estar en el sub-20 como Campo y Salazar,
sí.
si algo se le puede achacar para bien a Autori es que les dio ritmo de competencia.
Ahora va a tener un problema en la banda derecha.
Sí.
¿No? Porque Román se pierde los
Román se lesionó.
Y
exacto.
Y Ocampo en la selección sub-20, supongo
fractura,
yo,
¿no?
va a tener Andrea que poner a Candelo como lateral por derecha.
Eso es lo
que
más probable.
¿Y cómo fue la lesión de Román?
Quinto metatarsiano, ¿no?
Sí, pero ¿qué, haciendo qué fue?
Fue una entrada en el partido.
Haciendo unos cupcakes.
Jugando.
Fue jugando el miércoles. A mí me pasó, pero con un sofá.
Se le cayó en el pie.
Fue jugando el miércoles, ¿verdad?
Sí.
Okay. ¿Y por qué no dice nada de por qué pusieron a Román si ya estaban clasificados? ¿Qué falta de inteligencia y planeación?
No. Nacional estaba en disputa de el punto invisible.
No.
Porque el que lo tenía... Si Millonarios hubiera utilizado el equipo principal... frente a Chico y sale avante en ese partido, es decir, lo gana, que creo yo que Había una enorme posibilidad, son puntos de vista. Mientras que Nacional estaba por debajo de Águilas y por debajo de Millonarios. Es decir, la situación de Nacional era totalmente diferente.
No diga.
Sí, seguro.
Esa es una opinión, no estoy de acuerdo.
No, para mí ambos son criticables. Para mí, yo creo que tanto Nacional como Millonarios debieron poner la titular. Fue en la penúltima.
Para mí lo hicieron bien. Estamos de acuerdo. La penúltima. Ahí era donde había que jugarse.
Uno tiene que jugar con el diario de hoy. No puedo vivir la vida jugando con el diario de ayer. Si ayer no decidí bien, puedo recomponer hoy.
No, pero es que el diario de hoy era jugar contra Chico en Tunja. Ese era el diario de hoy.
Necesitaba los puntos contra Chico.
Ganaba ese partido y después jugaba contra Equidad fresco.
Con el mismo Atlas, la otra pasión, con quien quiera tenía que jugar.
De acuerdo.
No, pero también, o sea, no le vamos a dar a mérito a Millones por dos empates ante Boyacá Chico y Equidad. O sea,
además.
O sea, lo que pasa es que pinchó Nacional precisamente por haber cometido ese error y perder su primer partido en 20 contra Alianza Petrolera. Exacto. Por haber puesto suplentes. Entonces ahí perdió la chance.
Bueno, pero son opiniones.
Claro, lo que pasa es que usted... ¿Qué digamos, qué es lo que tiene más inmediato después de los cuadrangulares? Copa.
Uno tiene que resolver el hoy.
Yo comparto la opinión del profesor Gamero.
¿Y qué es lo más
Mis jugadores titulares no jugaron el fin de semana, pasaron 8 días, hoy podían jugar.
Lo que pasa es que Nacional...
No, pero además es que necesitan jugar, Toño. Si no juegan es muy grave para ellos. Claro. Por eso, pues afecta el rendimiento.
El sábado era para que jugaran. Eso.
No, porque hubieran
una semana
jugado,
de descanso perfecto.
No, porque hubieran jugado a los 3 días.
Una semana y llega y vuelve. Sí.
No van a perder ritmo de competencia. Exacto. Además, con una victoria en Libertadores y otra de Millonarios en Sudamericana, prácticamente se aseguran el cupo.
Quieren convencer a Antonio.
No, yo no lo voy a convencer nunca, ni lo quiero convencer.
¿Por qué quieren convencer a Andrea?
Sino que si estamos hablando de pensar en el hoy, Millonarios no pensó en el hoy, pensó en el mañana.
Nadie quiere convencer a Antonio, pues cada cual es libre de defender su punto de vista. Son puntos de vista. Yo veía que Nacional, por ejemplo, tenía inclusive un poco más que arriesgar si su objetivo era el punto invisible.
Claro.
Si no era su objetivo, pues que hiciera otra cosa. En el caso de Millonarios, ya tenía el punto invisible. En el último partido frente a un equipo tan rocoso como la Equidad, yo no lo hubiera expuesto.
¿En el otro grupo a quién ve, Nicolás?
En el otro grupo por camino... Me parece que el que tiene... El América no tiene un mal calendario.
No.
El América tiene un buen
calendario. Tiene un buen calendario. Lo que pasa es que tiene dos ausencias muy bravas.
Claro, exacto. Es que fíjense que los equipos que perdieron...
No va a resolver esto.
Pero Millos también va a tener dos ausencias
muy bravas.
Es que
Nacional, América y Millonarios perdieron tipos muy importantes.
¿Entonces Boyacá, Chico?
No, pero América, por camino, América me parece que tiene un buen camino para llegar a la final.
¿Por qué por camino?
Porque eso es lo que yo estoy evaluando pensando en una probable final.
¿Cuál es la diferencia del camino entre América y Millonarios?
No, me parece que el camino de América es un poquito más sencillo.
¿Ah, sí?
Sí,
claro. ¿Pero no son los mismos equipos?
Sí, claro, pero si me entiendes, pero también de acuerdo al armado del calendario. Pero,
es que visita primero Boyacá Chico y después tiene dos juegos de local.
Exacto. Claro,
entonces, si pues hace las cosas bien, estilo Águilas, que pues al final pinchó, pero pues eso sí ya es problema de ellos. 9 puntos, imagínense, en las primeras 3 fechas.
Ahí digamos, podría ser una muy buena cuota.
Más allá de que ahora otra de las novedades es que tanto primero como segundo del torneo regular cierran de local. O sea, Millonarios va a cerrar de local y Águilas también.
Bien, o sea, Nicolás ve América y Nacional.
Por calendario me parece que tiene el calendario más accesible.
Ok. ¿Y tiene alguna otra razón para evaluar
para
de
mí,
manera?
La primera y única que voy a usar es el calendario. Más allá del talento o de la consolidación de juego. Por calendario me parece que Nacional y América tienen un poquito menos de niebla en el camino.
¿Qué dice Guillermo Arango?
A ver, yo creo... Pues que los favoritos es Nacional por un lado, más allá de que Águilas juega espectacular, tiene gran fútbol, ese creo que va a ser el gran palo en la rueda de Atlético Nacional y pues Millonarios porque pues ya no hay excusas. Así Cataño esté lesionado, hermano, asúmalo, responda por eso y tiene una idea de juego y pues tiene que jugar. Así se pierda 1 o 2 partidos, pues Millonarios tiene una obligación, creo yo, ya de llegar a una final.
Sí, se va a perder 5 Cataño, ¿no?
Ayer él le estaba diciendo a alguien conocido que no, que por ahí 2 semanas, por ahí.
¿Son 5 partidos?
¿Se alcanzan? No, sí. Creo que son como 3.
La otra semana son 3 y la que sigue son 2.
O sea, sería este de...
Este, el miércoles y el domingo, el miércoles y el domingo.
Medellín, Peñarol.
¿Eh?
Peñarol. Pues, bueno, 4. Sí, son como 5 partidos.
Para usted son Millonarios y Nacionales.
Las distensiones,
para mí sí. Para
las distensiones usted, sí. Y los esguinces... Son muy variables de acuerdo pues al atleta y a la, bueno, casi todo. pero particularmente es una lesión muy traicionera, porque cuando piensas que ya te has recuperado, es que el esguince, yo creo que tú que juegas tenis te ha dado esguinces.
Jugando fútbol, me retiré del fútbol, era muy tronco, pero me retiré del fútbol por un esguince crónico.
Es que el esguince es muy traidor.
En el tobillo.
Muy, muy, muy traidor. Hay que recuperarse realmente bastante bien.
¿Cómo era de malo yo?
Un pequeño roce.
Pero sí jugué, profesor Suárez.
Bueno, tranquilo.
No, pero es que él dice que no jugué, yo sí jugué fútbol. Tranquilo. Ah, sí, bueno.
Y bueno.
Entonces usted, ¿qué?
Yo creo que uh-huh. Hay un tiempo mínimo que yo creo que son 2 semanas.
Sí.
Pero de ahí para allá eso depende mucho.
Sí.
Es de
natura.
De natura.
Andrea, ¿para usted quiénes van a jugar la final?
Por calendario, Nacional y América.
Nacional y América.
Sí, señor. Con mucho dolor lo digo.
De verdad.
Pero usted dijo con calendario.
No, calendario.
Usted puede poner la perspectiva que quiera. Puede yo usé el calendario juego, para explicar mi decisión.
Antes Nacional. No.
Por lo que
no,
usted quiera.
A mí me definen las cosas.
No,
es por lo que usted quiera.
Jefecito, hazme la pregunta.
La pregunta es, ¿quién cree usted que va a jugar la final?
Es que Nicolás dijo, teniendo en cuenta el calendario.
Ah, pero porque él quiso, quiso tener en cuenta el calendario.
¿Usted dijo eso sí o no? Seamos precisos.
Sí, él lo dijo.
Rigurosos que la falta de rigurosidad ha reinado en este país esta semana.
Sí.
Entonces sea rigurosa.
Hay que...
Sí. Me hace el favor y me define la pregunta. Sí. Porque cambia.
Una vez, no cambia. Es para usted quién va a jugar la final. Usted verá el parámetro que escoja.
Ok, entonces el agregado de Nicolás, omítanlo. Para mí la final la va a jugar Nacional y Millonarios.
Nacional y Millonarios, ¿por qué?
Sí, señor. Yo creo que Nacional por el timing. Mm. O sea, si yo fuera, digamos que no, la palabra no es coherente, sino consecuente con lo que me ha gustado y con lo que he visto, creo que Águila sería el candidato más fuerte de ese grupo, pero siento que Nacional está enchufado y que puede definitivamente dar la sorpresa por el timing. La sorpresa no, pero puede meterse a la final por el timing, porque creo que encontró y porque tiene el equipo, tiene una idea colectiva, la intención colectiva está clara en los jugadores, entonces juegue quien juegue, ocupa el rol que quiere el técnico. Y por el lado de Millonarios...
Va a jugar 5 partidos de local, ¿no? Porque con Águilas, claro, y con Alianza, eso es que la tribuna
exactamente.
Verde.
Exactamente. Sí, sí. Y por el lado de Millonarios, Toño, se lo va a decir de corazón. Para algunos resultadistas que me oyen en este momento, en este prestigioso programa, ¿puedo hacer un paréntesis?
Sí, sí.
¿Me explican la gente por qué le gusta hacer las 3 horas de fila de Burger Master? Gracias. Sí.
Métame ahí.
Es que no puedo entender.
Pero ¿sabe qué? Pero Andrea, pilas.
¿Lo está haciendo,
estoy pasando y es impresionante.
Pero vea, pilas con eso, ¿sabe qué? Mire el público que está haciendo la fila. Es un público que no supera los 26 años.
Claro.
Gente con radio oyéndonos. ¡Hola!
Es gente que no supera los 26 años. Yo a esa edad hubiera hecho la fila.
Claro, yo lo hacía en Pizza Hut, que los martes era...
No tenía Teville.
Sí.
Claro.
Y con más tiempo, ¿no?
Y tenía más tiempo.
Tenía más tiempo
y menos Teville.
También en Gino's Pizza hacían el...
Es particular que hay una fila y no todo es como más... ¿Dónde? Como que la gente le priva.
En Plaza Central no había fila.
Ah, mire
usted. Los invitamos a apuntar. En
el... Muy bien.
Bueno,
entonces...
Y por el lado de Millonarios, Toño, para los resultadistas que me oyen hoy, sin duda, va dedicado y yo sí quiero que se replique el modelo de Millonarios y quiero que gane Millonarios por eso el título, porque hay gente que necesita el título para poder considerar que este proceso vale la pena ser replicado en el fútbol colombiano.
¿Qué dice Francisco Vélez? ¿Cuál será la final hasta ahora en este programa? Pues predomina el Nacional Millonarios, salvo Nicolás Amper, que puso Nacional América.
Exactamente lo mismo.
¿Qué quiere?
Para mí, Nacional Millonarios será la final.
¿Y por qué, Francisco?
Porque me parece que Nacional viene en un alza importante, tiene un fondo de nómina muy valioso que le puede garantizar superar, por ejemplo, problemas como el que tiene en este momento con Román. Creo que ha venido creciendo en el momento más oportuno. Lo tomó la curva de subida, de rendimiento. Millonarios, para mí, por juego, más allá de que tenga o no tenga Cataño, es favorito del otro grupo por encima del América, que ha perdido a Falque, que es muy importante. Así que yo veo a Nacional Millonarios disputando la final.
Bien, uno más. Por ahora solamente es rompe el molde Nicolás, que sí pone a Nacional, pero no pone a Millonarios.
Normal. No, América.
Muy bien. ¿Qué dice Jorge Luis?
Uy. Por la regularidad que he tenido a lo largo del torneo, del grupo A pondría Águilas Doradas. y del grupo B pondría a Millonarios.
O sea, ¿usted pondría Nacional Millonarios también?
No, Águilas Doradas y
Millonarios. ¿Águilas Millonarios? Mire, sí, usted ha roto
sí,
el molde.
Por la regularidad de sí. los dos equipos.
Ok, ¿sí? Pues son primero y segundo. Sí,
sí, claro. Es sobre todo en el caso de Águilas, y porque uno mira Nacional bien, pero la defensa de Nacional, bien complicated. Entonces creo que sería Águilas Millonarios la final.
Muy bien. Hombre, yo...
¿Me preocupa algo? ¿Puedo decir?
Sí, claro.
Gracias, preocupadas. ¿Sabe qué me preocupa? Que Millonarios ya se ha enfrentado en momentos clave a no tener figuras, y esto es lo que le suele suceder, y no lo ha lidiado bien.
No, pero...
Por eso le dije yo, ya, se acabaron las excusas.
No, pero...
hay que aprender.
Claro, sí, también eso no puede ser la excusa de siempre.
¿Quién más? Larry. Ruiz.
Ruiz y Cataño, pero pues ya vuelve Verte.
Sí, pero Larry, Ruiz fue una descompensación, Ruiz está bien.
Sí, pero no, creo que no va a ser convocado.
Que no van a convocar.
No, es más, le tengo la probable.
Y Larry tampoco. Sí.
Con el debido cariño, ¿no? Hombre, creo que Millonarios sí aprendió esa lección. Millonarios tiene una nómina mucho más gruesa este año. Mucho, no por poquito, mucho. O sea, le permite uno pensar con todo y que no están Cortés y Cataño y Larry. Pues uno sí puede pensar que está Pereira, que está el jugador Giraldo, que está Cliver, que está Steven Vega para reemplazar para el mediocampo en primera línea. Y uno puede pensar en Edgar Guerra, y uno puede pensar en Juber Quiñones, y uno puede pensar en Paredes, y uno puede pensar en dos delanteros como Castro y Uribe. En fin, lo que tiene Millonarios por primera vez en los 4 años del proceso Gamero es, hombre, más de 12 jugadores. Entonces yo sí creo que Millonarios es favorito. Puede pasar cualquier cosa en el fútbol. América juega muy bien, creo que es el rival a tener en cuenta. Y creo que Nacional también, pues es, a ver, por nómina, por camiseta, por el momento, por todo, pues es Nacional. Puede pasar cualquier cosa con Águilas, que seguramente será el rival a tener en cuenta. Pero yo diría que, en condiciones normales, este debe ser un camino más o menos tranquilo para Nacional y Millonarios para enfrentarse en la final.
Es que, ojo, más allá de que Autori dice que va a utilizar un equipo mixto en los primeros partidos, ya ganando la próxima semana en Libertadores, se asegura casi que el segundo lugar, mínimo. Sí, entonces ya podría...
Que eso sería un descanso para ellos.
Exacto, además que hay algo, en Liga. Además que hay algo. Si usted se pone a ver, Pasto entró con menos del 50% de los puntos. Boyacá Chicó no gana hace 10 fechas. ¿Cuál fue el otro que entró con menos del 50%?
Creo que el Medellín.
El Medellín entró con menos del 50% de los puntos. A ver, es una mediocridad, pero rampante, de la mayoría de equipos. Entonces, uno dice, en esa mediocridad sobresalen 4 equipos. Nacional, Millonarios, Águilas y América. Uh-huh. El resto, la verdad, es que son un tiro al aire.
Sí, lo que pasa es que usted sabe cómo es este campeonato. La pasada era Santa Fe, Millonarios Junior y Pereira.
Es que si usted dice, no, es que
mire. Y Pereira fue campeón y ganó.
Si usted dice, no, mire cómo va el campeonato, ¿no? El campeonato va todos igualados con 0.0 goles, 0 todo. Nicolás, una recomendación.
Claro, una recomendación ya.
Con Mastercard podrás disfrutar viajes y experiencias para la UEFA Champions League mientras apoyas a la Fundación Tiempo de Juego. Recordemos que ya están los 2 finalistas. Inter de Milán y Manchester City. Ese partido se va a disputar el 10 de junio en una ciudad que además hizo historia en Champions, Estambul, porque ahí se dio la mejor final para muchos de la historia de la Champions, aquella final del 2005 en donde Milán iba ganando 3-0 y Liverpool empató en el segundo tiempo en 20 minutos 3-3. Se fueron a penaltis y Jerzy Dudek fue la gran figura de aquella noche en Estambul inolvidable. Héroe tremendo.
Tremendo.
Le sacó penalti a Pirlo y a Chepchenko, ¿puede ser?
Le sacó una crespo bajo el arco, ¿no?
Una crespo bajo el arco. Sí, señor, cuando iban 3-3. Entonces, esperemos que en Estambul veamos un espectáculo similar al del 2005. Mientras más transacciones realices con tus tarjetas Mastercard en Presto, Adidas, Jumbo y Metro, podrás disfrutar viajes y experiencias de la UEFA Champions League, porque vivir mi pasión sin fronteras es numeral priceless para mí.
Muchas gracias. Entonces, deje su mensaje de voz en el 311-597-5921. 311-597-5921. ¿Cuál cree que va a ser la final del fútbol colombiano? Saludamos a nuestros televidentes en nuestra tele internacional que ya están con nosotros en nuestra sintonía. Les agradecemos inmensamente.
Le doy la probable de Millonarios.
A ver.
Montero regresa.
¿Regresa Montero?
Sí. Elvis Perlaza,
bien, Ginás. Lo hizo bien Juan Moreno.
Bastante bien.
Muy bien.
Muy bien, Juan Moreno.
Sí, 0 errores.
Bastante bien lo hizo.
Muy bien.
Montero, Perlaza, Ginás, Vargas, Arias.
Montero, Ginás.
Oye, ¿Vargas se va a ir?
Arias.
Si se va.
No digo, ¿se va a ir en unos partidos de ahorita?
Sí, porque creo que Costa Rica tiene un par de partidos.
Sí, tiene.
Se va Vargas. Y claro, tiene.
Nations League de la CONCACAF.
Exacto. Tiene compromiso con Costa Rica.
Sí, bueno. Perlaza, Ginás, Vargas, Arias.
Sí.
Vega, Giraldo.
Vega, Giraldo.
Tras la sanción.
Muy bien.
Okay.
Paredes, McAllister, Beckham David y Leo Castro.
Bien.
Okay.
Los dos pelados de extremos.
Sí.
Vuelve Bertel a la convocatoria.
¿Y en punta va Castro?
Guerra, estará Cliver, Juan David
Torres.
Pero
no dijiste quién va en punta.
Leo Castro.
Leo Castro, Leo Castro.
Sí, Leo Castro. Leo Castro y vuelve Alba.
A mí me dicen ese equipo y ese equipo me produce confianza.
Si la Rivas.
A ver, ese equipo
falta Jader también, ¿no?
Ese equipo tiene velocidad.
Gracias a Elkin González que nos lo recuerda.
Medellín tiene en condición de local, es un equipo agresivo. Sea el técnico que sea, sale mucho. Y el rival, si es lo suficientemente astuto y sagaz para aprovechar los espacios, puede causar daño. Y veo que está planeando Alberto un equipo que haga una transición rápida y meta mucha velocidad.
Bueno, ahí está. Entonces, Alberto es Gamero, ¿no?
Sí, claro, Alberto Gamero.
No, Suárez, tranquilo.
No,
pensé que lo preguntaba como por ahí la cosa.
Bueno, entonces esto va a ser así. Pasto va a jugar con Nacional a las 5. Medellín recibe a Millos a las 8. El domingo un solo partido. Boyacá Chico América a las 6, entre otras porque juega Colombia Juvenil frente contra al Israel. Combinado de Israel. Y el lunes Alianza contra Águilas a las 6 de la tarde.
Así es.
¿Partido tipo Guillo?
No te he indicado.
Ok.
Estoy a la espera.
Bueno.
Puede ser 2 horas antes.
Bueno, de todas maneras, ahí está, va a estar bonito esto.
Va a estar lindo.
Sí, va a estar lindo, va a estar bonito y ojalá pues que los árbitros no sean protagonistas. Hace rato no toca hablar de Nicolás Gallo. Entonces, bueno, pues yo creo que las cosas están dadas. No se borraron las amarillas, ¿no?
No.
No, eso todavía no está. Y la modificación, recuerden.
¿No se borraron las amarillas de?
De nadie.
No, esa fue la iniciativa, ¿se acuerda?
Sí,
claro.
No,
eso no lo han aplicado.
No hubo tal, pero bueno, ahí está y ahí va a arrancar entonces esto así. A Andrea le preocupan las ausencias de Millonarios, ¿le oí? Alejandro Guerrero, técnico de Boca Juniors de Cali. Hágame el favor, de verdad. Es que en serio.
¿Qué pasó?
Fue sancionado por la Dimayor.
No me diga. Ay, no me diga.
O sea, en vez de investigar.
¿En serio?
¿No? Sancionado con suspensión para ejercer cualquier actividad deportiva y o administrativa relacionada con el fútbol durante 5 semanas y multa de 13.514.000 pesos por incurrir en la infracción descrita en el artículo 72 del CDU de la FCF en el partido disputado por la fecha 16 del torneo Betplay Dimayor 2023 contra Deportes Quindío. S.A. impone a Guerrero la resolución 036 de 2023. También sancionaron a Daniel Osa por decir la verdad del árbitro del otro día.
Ah, sí.
Y también sancionaron a Autori por decir la verdad.
O sea, aquí no nadie puede decir nada.
Nadie se puede expresar, nadie puede pedir que investiguen porque están las sanciones.
No se puede decir nada.
Tú que hablas con Fer Francisco, ¿qué sabes de eso? Claro que él no es de la comisión disciplinaria, pero
nada,
ni siquiera lo discuten.
No, lo que pasa
es que no discuten la posibilidad de que sería bueno.
Son entes totalmente distintas. Algo así como cuando Petro se mete a pelear con la fiscalía. Eso no tiene, no son totalmente independientes.
Ya.
No puede hacer nada.
Ya. Entonces, ¿eso para qué investigar lo del amaño de partidos en la B, no? Más bien sancionemos al que lo denuncia.
Sí, exacto. Callemos al que está diciendo las cosas malas que están pasando.
Vamos muy bien. El fútbol colombiano va allá, pero
uno entiende ya por qué en Llaneros Unión Magdalena no pasó nada.
No, pues, ¿qué va a pasar? No, sí pasó. Que los defensores de Llaneros después jugaron en Unión Magdalena.
Sí, claro.
Muy bien, bueno. En fin, entonces sancionado. ¿Y no conoces a nadie en la comisión disciplinaria?
Absolutamente.
¿Para preguntar?
No. Además, ese es como un Sanedrín. La llegada ya es una cosa.
Sí, son magistrados y gente que además después protege.
O penalistas.
Mucho.
Además, ellos son.
Bernatti ahí?
Sí.
Ellos son muy exegetas.
Lo sacaron corriendo.
No, pues
toma
claro.
La ley. Y si hay jurisprudencia, hacen modificaciones. Si no hay jurisprudencia, pues ellos aplican eso a rajatabla.
A rajatabla. Entonces, el señor Guerrero sugirió que hubiera una investigación y ¡pum! Tome 5 semanas sin poder trabajar y 13 millones de pesos. Bueno, obviamente, y el señor Autori dijo la verdad del árbitro y pum, y el señor del presidente del Medellín dijo la verdad del arbitraje y pum.
Y tenga.
Pero obviamente de oficio, sin necesidad de intervenir en esas instituciones que son aparte y que imparten justicia, comillas, de oficio la federación, no Di Mayor, sino federación, podría perfectamente entrar a investigar. La pregunta es, ¿están interesados los de la federación en entrar a investigar?
Obviamente no.
Pero para nothing.
Ya lo hubieran hecho.
Para nothing.
Muy bien.
Muy bien. Ahí está la respuesta.
Sacaron... Malito,
uy, ¿qué le pasó, hombre?
Jefecito, necesita algo. Pega,
George. No, agua, no es nada.
¿Me está tosiendo aquí? Entonces...
No, es agua, se me fue el camino viejo.
Eso ya pasa, pero ¿no? Está bien viejo ese camino, yo.
Unión Magdalena.
Eso pasa, ¿no? Después,
mil disculpas.
Sí, empieza uno a toser por razones inexplicables.
Se ahoga con las babas, así.
Sí, o de pronto
comienza uno a reírse tosiendo.
Exacto.
Bueno, el club hizo oficial la desvinculación de Claudio Rodríguez. Hablo del Unión Magdalena.
Claro, hombre.
Está difícil. Es que
no iba.
Adivinen
no
los candidatos.
David Ferreira.
Ahí yo tengo dos nombres de tres. El tercero le toca a Guillo averiguarlo.
Pachequito, Ferreira y...
No.
Ah.
¿Cuál es? Hernán Torres.
Sí.
Ajá. Jaime de la Pava.
Sí.
Y el tercero no lo sé.
Pero Jaime de la Pava lo acaban de sacar de Unión Comercio. Perdió 6-1 el fin de semana contra Sporting Cristal.
Le fue bastante mal en Perú.
Duró 4 partidos.
Claro que le tocó un calendario difícil, ¿no?
Y Hernán Torres le digo, o sea, vamos a poner platica entonces.
Y salió también Leonel Álvarez, ¿no?
Claro, el comunicado lo envió el equipo.
¿Qué pasó con Leonel?
Ya salió de Perú.
¿De Cienciano?
¿Santa Fe, Andrea?
Cienciano, sí, no le fue bien.
¿De qué iba?
No.
No iba en los últimos puestos.
¿Usted qué dice?
No sé. ¿Usted qué opina?
Es cariñoso el hombre.
¿Quién? ¿Hernán?
Leonel.
No descarten a Leonel. No descarten a Leonel.
En Unión Magdalena.
¿Pero para dónde?
No.
¿Dónde?
¿En el, Santa para Fe? ¿El fútbol colombiano?
¿En el Medellín?
Pues no sé, digo yo.
Él estuvo cerca.
¿Cómo lo vamos a descartar?
Para Santa Fe.
Sí, Leonel
para Santa
es muy importante.
Él estuvo cerca del Tolima en su momento.
Sí.
Es que las cifras son muy elevadas.
Oye, pero va de octavo, Cienciano.
Pues mejoró, llevaba como 6 partidos sin perder, porque tuvo una muy mala racha.
Iba de antepenúltimo, penúltimo.
En los últimos 5 partidos, 2 victorias, 3 empates.
Exacto.
No, pero también.
Es que no es que sea...
Paren pues, todo, un segundo. Sí. Yo acabo de votar nombres y ustedes me han hecho bullying porque yo no digo nunca ningún nombre y acabo de votar dos y les... O sea, paisajes. ¿Sí?
Es que ya lo sabíamos, por eso es que no... No, sí, no nos claro. Hace ninguna diferencia.
Usted dijo
esa
que Leonel para Santa Fe no lo descarten. Óigame, pero sí. Entre otras cosas, yo también les tengo una a lo Andrea.
¿Qué nos tiene?
El posible técnico de Santa Fe no necesariamente es solo suramericano.
¿Puede ser europeo?
Puede ser de doble nacionalidad.
¿Ah, sí?
Ah, vea, ahí sí no la...
Y Mundi.
¿Qué?
Mundi. Mundialista.
¿Ah, sí?
Sí. Claro que Leonel es mundialista también.
Un técnico
¿no?
que no ha renovado con un equipo acá.
No. No, aquí no ha dirigido.
¿No?
No.
No ha dirigido acá.
No. Está en la carpeta como Andrea Guerrero anota muy bien en primicia en este programa.
Que
Leonel está en la carpeta.
No, yo no he dicho eso. Yo no dije eso y no sé esa información. Yo solamente dije, oigan, yo siento que uno no puede descartar a Leonel. Es todo.
Ah, pero entonces, ¿para qué nos regaña y dice que da nombres y no dio nombres? Exacto. Es un sentimiento suyo.
Yo dije el de Unión Magdalena. ¿No importa Unión Magdalena?
Pues claro. Es que ya sabíamos.
Ese equipo me cae muy bien.
Pues sí, a mí también. Ya pero sabíamos. Lo más seguro es que vaya Ferreira.
No, ¿usted se imagina eso?
¿Qué?
Oiga, entre otras cosas, una cosa insólita que pasó con el profesor Claudio Rodríguez. Es que a veces ya me olvidan de
pero yo sí le digo, ¿Leonel está en la carpeta de Santa Fe? Sí, está en la carpeta de Santa Fe.
No sé si lo conté acá. Y si no, perdónme, y si no, sí, es Lada. ¿Usted sabe una razón insólita por la cual Claudio Rodríguez ya no estaba saliendo a dar indicaciones sobre la raya?
¿Por qué?
Para evitar sanciones de la Plaza de Santa Marta, porque cada vez que salía le lanzaban cosas.
Ay, no,
perdón.
¿En serio?
Qué horror.
No, pues no.
Disculpe.
Pero es horrible.
Sí, es horrible, es horrible. Por favor,
o sea, ya
está por la risa.
Tan en contravía la situación del con la hinchada después de haber sido ídolo hace 6 meses.
Imagínese, Andrea, ahora Hernán no Torres es un extraordinario técnico, Andrea, pero.
Necesita materia prima.
Sí, exactamente. Hernán Torres, ¿y el otro que dijo Andrea fue?
No, que ya sabían.
De la Pava.
No, de la Pava. Sí,
sí ya sabíamos.
De la Pava.
No, yo no sabía.
Un abrazo, Nicolás.
Bueno, Sevilla-Roma, la final de la Europa League.
¿A Leonel Álvarez lo maneja su mismo empresario de toda la vida?
Sí.
Oh. ¿Ah, sí?
Sí.
¿El del Imperio?
Sí.
El mismo. Que además, ¿con quién fue que lo vimos en España? ¿En quién fue? ¿Con quién?
Con Cavani.
¿Con Lillo? ¿Con quién fue?
Con Cavani.
Ah, con Cavani.
¿Cómo le fue a Cavani? ¿Cómo le ha ido a Cavani?
Ay, ¿sabe quién vio ahora? José Augusto Cadena. ¿Dónde? Me miró, pero Dios mío. En su oficina, al lado de... ¿Cómo se llama?
¿El casino?
Ahí en la 81 con novena. Esa es la oficina del hombre.
Ya. Ah, ya sé.
La oficina estaba ahí.
Su oficina es el casino, casi no pagan.
Pero, ojo, o sea, me sentí en los X-Men, me lanzó rayos.
Le disparó rayos gamma por los ojos. Yo
pasé corriendo.
¿En serio?
Claro.
No, pero él es... O sea... De todo, pero el
pues tipo... De pronto es así ya la cara, ¿no?
No, pero no. Sí. Andrea me corrige que he hablado más con él, pero... Sí.
Aquí hay un desafío.
Las pocas veces que yo he hablado con él es simpático.
A ver,
o sea,
y usted tiene stickers y todo abrazando, yo abrazando a Cadena, entonces pues el man es muy querido, sí, y querido, uno le come el cuento.
Sí, al contrario, si tiene algo es verso.
¿Sí o no?
Sí. ¿Eh?
Yo no le como cuento.
No, pues ya Andrea tampoco le come cuento de lo que pasó, pues qué va a hacer.
Ahí, hola.
Pero me ha dicho que vamos a hacer, pues.
Sí, pero en la oficina, él va pasándose por varios ahí.
Bueno, Liverpool, pero hay que decir que están cumpliendo al pie de la letra. Ah, pero Andrea
contó un retraso.
No, están al, hoy están al día todos, pero...
No, lo de Mateo Figueiro.
Sí, un papá.
Pero después salió un comunicado, sí, pero después salió un comunicado diciendo la prensa está inventando mucho, lo que sea, pero ni idea.
Okay.
Él no tiene nada que ver con el Frigerio Payán.
Yo pensaba lo mismo. Sí, ¿no? Bueno, pues que no es tan común el apellido, ¿no?
Fecha 37 de la Premier, Liverpool contra Aston Villa, buscando el sueño de Pacho. De que el Liverpool vaya a la Champions.
Hombre, le estoy haciendo toda la fuerza del mundo porque quiero ver a Luis Díaz en Champions.
Pero ya solamente va por un cupo, el del Manchester United.
Sí, el del Manchester
porque ya
United.
Newcastle ayer casi quedó listo.
Sí, claro.
Bournemouth
claro.
Jugará con Manchester United. Fulham.
¿Y va a estar Lerma o no?
Lerma acaba contrato muy cerca del Crystal Palace. También el Leeds lo quiere, sí. Mantiene la categoría y hay preguntas también desde España.
Bien,
buen
¿no?
nivel de él.
Sí, tuvo una muy buena temporada Jefferson Lerma, la verdad.
Hizo 2-3 goles. Además, unos
en
golazos,
un partido hizo 2.
En 2 goles.
Sí, exacto. Muy bien. No,
está mal, pero tampoco está en la élite, ¿no?
Pues que a mí me parece que es un jugador infravalorado. Como que la gente
que no le come mucho cuento.
Se dejó llevar por muchos comentarios y cosas. Sí. Realmente es un muy buen jugador.
Pero es buen jugador.
A mí
jugador.
No me parece extraordinario, me parece un buen jugador.
Pero es que ¿quién es extraordinario en la posición? De ahí, de los de nosotros.
No,
ninguno.
No, ninguno.
Le digo, ni Barrios, y a mí me encanta Barrios.
Sí.
No, pero extraordinario.
Sí,
¿no?
Que
no me parece extraordinario. Ni me parece muy bueno, me parece bueno.
Pues le digo, Lerma.
Andrea, ¿cómo le parece Lerma?
Lerma funciona más que Mateus Uribe en la selección.
Parece que está, la verdad, infravalorado.
Infravalorado.
Muy bien, Andrea.
Fula. Porque sí. Muy bien, porque piensa como usted.
Sí, claro, obvio.
No, porque la ¿por tiene qué? Clara, ¿no?
Fulham.
¿Por qué?
No.
¿Por qué están peleando?
No, nadie pelea. Fulham con Crystal Palace.
¿Pero puedo decir como así como por qué o no?
¿Por qué qué?
Porque
no, pues
peleando.
Puedo dar mi opinión.
Ah, sí,
o sea,
claro.
Por Lerma.
Ah, sí, dele.
Claro.
Me parece que es un jugador que puede ocupar, que tiene es muy versátil. Puede jugar de 5, puede jugar acompañando a otro, puede jugar de interior. No sé, yo creo que además puede acompañar un delantero, ¿sabe? O sea, digo, pues le gusta llegar más que cualquier otra cosa. A eso me estaba refiriendo, si se lo permite el entrenador. Pero creo que sí le ha faltado prensa y le ha faltado ser mediático. Pues yo creo que es un jugador con muy buenas condiciones.
Bueno.
Y se adaptó a la Premier. Esto no pasa con un colombiano normalmente, ¿no?
Exacto.
Fulham contra Crystal Palace. Manchester City con Chelsea, otro era un gran partido. Puede ser campeón el City, ¿no? Ganando.
Sí.
Claro, quedan 2 fechas.
Sí.
¿Le lleva 2 a Arsenal? No, 4.
No,
5.
Está
5.
Mejor el descenso en Inglaterra.
Y Newcastle Leicester.
Y el ascenso. Sí,
y el
sí,
ascenso.
El playoff.
¿Qué tal lo que pasó
Luton
con
Town y Coventry City?
¿Qué tal esa vaina?
Sí, Andrea, ¿por qué quién vamos? ¿Por el Luton o por el Coventry?
Lástima al Sunderland, ¿no?
Sí.
No, o sea,
ahí usted quién le va a Guillo.
Me preocupa más
Coventry.
De verdad.
También al Coventry, aunque Luton sería chévere también. O sea, cualquiera de los dos
en
me parece que...
De James.
Luton es famoso por el aeropuerto. Sí.
Nada que tenga tomate.
El aeropuerto de Luton.
El aeropuerto de Luton es como...
De noche el tomate no.
Muy cerquita de Londres y ahí es el acceso...
¿La griera?
Para vuelos como cortos.
Fueron irritables.
Claro.
Es bonito,
lo que
es
no le perdonarían al United es que pierda la casilla a Liga de Campeones.
Siguieron hablando y nosotros intentamos
distraer. Sí, aburrido. Serio, verdad. Pero
lucha.
Bueno, Pacho por lo menos saludó del Manchester United, Andrea. Este, el otro está hablando del Luton.
Pero es que estos dos son todos excluyentes.
Coventry, una de las camisetas más lindas
divina
del mundo.
Divina esa camiseta.
Saben mucho.
Divina esa camiseta. Sí.
Leeds,
hablan para mostrar
sí, que saben exacto.
No, pues,
y para qué saber si no
y
se
saben
demuestra.
Tanto que
exactamente.
Sí, igual a usted les da lo mismo entonces.
Sí, claro que nos da lo mismo. Entonces, Everton 32 y salva la categoría en este momento. Leeds 31, Leicester 30 y Southampton 24, o sea que el Leicester puede irse. este mismo fin de semana, ¿no?
Imagínese, después de haber sido campeón hace, ¿qué, 6 temporadas?
6 años. Sí. Lo que 2015. Enaltece la gloria de Ranieri. ¿Dónde anda Ranieri?
No, el Ranieri viejo creo que anda sin empleo, me parece.
En la casa.
Sí, no, él creo tenía que un anda, equipo chico de Italia, ¿no?
No, creo que anda, no sé si en la B, pero creo que anda, no.
El último equipo fue el Watford.
Sí.
Ah, no, no está no. Técnico del Cagliari en la Serie B.
Oiga, muy bien, Casale. Sí.
Pero
es que usted sabe mucho.
No, yo no sé
nada. Y está dirigiendo muy bien.
Y le demostró muy bien a los oyentes que sabe.
No, claro. No me interesa, porque además no dije Cagliari, dije, no, está en un equipo pequeño de
Italia. Sí, pero para darnos una pista, que eso lo hacen los compañeros generosos aquí? De mesa. No,
o sea, hablemos,
el presidente,
no sé, sí, hablemos de los reels que sube el Tino, que son divertidísimos, muy yo qué sé.
De la cabeza de caballo, ese que
trabaja. O hablemos de esta noche en el restaurante de James Andrea, nada con tomate. Eso da...
Me da griera.
No. El colon irritable sufre mucho. ¿Usted tiene colon irritable?
Pero si le echo 3 quesos, sí.
También.
Sí, también salsa blanca. ¿Fuera de borda? También grave.
No, usted pida penne si al capri.
Tomate.
¿Cómo? Penne al qué? Capri. Y ya.
¿Y eso cómo es?
No, eso es suavecito. Es
casi que un contrasentido.
Un poquito de queso, sí. Un poquito de albahaca y un poquito de tomate. Entonces
usted le
echa
un poquito de queso al tomate. Y
listo. Exactamente. El presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdniakov, denunció los intentos de algunos países de seducir a los deportistas rusos para que cambien de ciudadanía y así poder participar en competiciones internacionales. Incluye los intentos de animar de diferentes formas a deportistas rusos a cambiar de ciudadanía, a seducirlos con dudosas promesas. Ya hay varios, ¿no? En tenis hay varias, por ejemplo, Kasatkina compite por Bielorrusia desde el año pasado.
Y ¿ya le dejan poner la banderita? No.
La de Bielorrusia.
Ajá.
Porque lo seducen, o sea, pues le sacan el pasaporte y pim, pim. Y plata. Einer Rubio ganó la etapa en el Giro de Italia, Pacho.
¡Oh, fue linda!
¡Qué bueno!
El hombre del Movistar.
Fue linda la carrera. Bonito, porque sí. Hacía mucho tiempo. Además, qué parecido.
Le ganó a Pinot.
Pinot no ha podido con los nuestros.
Alejandro Pinot.
Ha tenido como 4 o 5 etapas en donde en fuga con colombianos y ecuatorianos y suele perder con ellos. Pero hay un detallito bien interesante. ¿Vieron la parte física de este muchacho? Es tan parecido, tan parecido a Nairo Quintana.
Este muchacho... ¿Y Rubio?
Rubio.
¿Y puede llegar lejos?
Ah.
¿Puede llegar lejos?
Tiene 25 años, es un buen escalador. Es muy jovencito.
Okay.
Es un gregario del Movistar. Había intentado ya ayer, había estado también en la fuga. Está en un puesto interesante. Hay el que mejor está...
Pero estaba el líder Rubio, con Movistar ahora, ¿no?
¿Estaba pues el líder?
No, ¿quién? No,
en el equipo no estaba...
¿En el Giro?
No, estaba de líder, sí.
Ah, no, aquí, en este momento ya agarra el liderato del equipo, sí.
Ah, ok. Bueno, muy bien.
Porque es el mejor ubicado.
Y claro que puede llegar muy lejos.
¿Sí?
Va en bicicleta.
Uy, no, Nicolás.
Estuvo muy bueno.
Estuvo bueno.
Eso
fino,
estuvo
fino,
mejor
fino,
que
fino,
cualquier
fino,
cosa
Andrea.
Así.
Fino, fino.
Esto dijo Einer Rubio tras ganar la etapa. Esto dijo Einer Rubio.
Me va a reír todo el fin de semana de chiste.
Mi gran día. Lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este giro. El otro día, bueno, tuve inconvenientes con el clima. La lluvia ha estado muy dura. Pero sabía que no tenía que darme por vencido. Sabía que tenía que seguir buscando mi oportunidad. Hoy la he tenido. Y gracias a Dios, a las personas que me ayudan, se ha cumplido hoy.
Bueno, estaba contento entonces el hombre. Sin ningún tipo de inconveniente. En el tenis hay final femenina. No, todavía no, pero ya hay una finalista en Roma. Anelina Kalinina.
No me diga.
Le ganó en 3 sets a Verónica Kudermetova.
¿Cómo olvidarlo?
Sorpresa. Y a esta hora, Piove y Rybakina ganó el primero 6-2 y va perdiendo el segundo 4-2 con Ostapenko, ex campeona de Roland Garros. Mañana serán las semifinales de los hombres.
Ajá.
Rune con Casper Ruud. Partidazo.
Sí, está bueno ese.
Partidazo.
Sí, en serio. O sea, usted que usted sabe más de eso.
Holger Rune y Casper, no, yo no sé. No sé, solo sé que nada. No,
pero sin falsa modestia. Fresco.
No, yo no sé.
El duelo escandinavo,
sí.
¿No?
Eso sí, le voy a decir una cosa, saber de tenis sí que es imposible.
Duelo nórdico.
Eso coge para donde el viento.
Imposible.
Sí.
Pero usted sabe más que todos nosotros.
No. Tengo más datos, puede ser.
Y de fútbol y de rugby.
No, nada.
Y de básquet.
No,
un director extraordinario.
No, gracias.
Un director que nos honra tenerlo aquí con
gracias,
nosotros.
Gracias, pero no. Rune con Ruud es un gran partido. Dos especialistas además de la superficie. Ese es un partido hermoso. Y al otro lado van a jugar Medvedev con Tsitsipas. Medvedev que hace 3 años dijo que a él no le gustaba, que odiaba el polvo de ladrillo. Hace dos años dijo, bueno, voy a aprender a jugar en polvo de ladrillo. Sí. Hace una semana dijo, cada día me muevo mejor en polvo de ladrillo.
¿Le gustó el polvo?
Ya. Le gustó el polvo de ladrillo. ¿Cómo? Correcto, señor.
Le gustó el polvo de ladrillo.
Ah, así que ahí tiene usted.
Pachita y callado.
Ah. Está muy lindo. Vieron las imágenes de Imola, ¿no? Y alrededores.
Termina enamorándose
del Eso no fue porque, o sea, la cancelación del Gran Premio de Imola no fue porque sí. No, no, no. O sea, es dramática adelante, la situación.
En Descifrando les contamos tremendo, la donación de Ferrari. Una recomendación. Ya está disponible en Netflix McGregor Forever.
¿Es?
La serie documental de Conor McGregor. Primer episodio, 50 minutos. Van a ver lo que fue previo a la pelea frente al ruso Khabib Nurmagomedov.
Nurmagomedov, sí.
Muy bien.
Tiene un ritmo.
Sí. Buena, buena.
Buena, buena, recomendada. Se llama McGregor Forever, la historia del luchador irlandés de artes marciales mixtas. Ya todo el entrenamiento y todo.
Qué bueno. El rey de la UFC.
El rey de la
UFC. Correcto. ¡Ya venimos!
Too pleased with what you're thinking. I'm just busy living my life. Sources say, but where you're getting it? Don't create the truth you like.
It might sound. George, vamos con el lado del deporte.
Bueno,
por
mire,
favor.
Desde el año 2009, agosto, si no estoy mal, de 2009, pues el mundo de la música, sobre todo fanáticos de la banda Oasis, pues quedaron obviamente con ese sinsabor por la pelea entre los hermanos Noel y Liam Gallagher.
Que es como uno de los anhelos más grandes de los seguidores que vuelvan a...
Que vuelva la banda.
Juntarse, ¿no?
Sí, claro, que vuelven a unirse.
Que son tipos que además...
¿Sabe qué dice Nico? Es que este es un caso como similar al de Yoko Ono. A comienzos de este año se conoció que Noel se separó de Sarah McDonald.
Ah, okay.
Y a ella le achacan parte de los inconvenientes. Ah, no, eso es lo que dicen, pero es como un
rumor que
un
hay.
Un rumor similar al de Yoko Ono con
claro, los con John Lennon y con
pero hay gente
McCann,
ya grande, pues no hay que echarle la culpa a una mujer de la separación de un grupo. De creería uno.
Sí,
pero bueno.
No se sabe.
Pero internamente.
Hay que estar en la interna para saber cómo es la vuelta.
Internamente no se sabe. Bueno. Es conocido también que los hermanos Gallagher, sobre todo el mayor Elber, es fanático del Manchester City. Es que es el que la gente casi no conoce. Es fanático, son fanáticos del City, ¿no?
Mejor no conocerlo, ¿sabes?
Bueno, depende.
Entonces, ¿de quién?
Imagínese que Liam Gallagher, el menor,
sí,
ya tiene 50 años.
Era el vocalista
estaba,
de la
estaba
banda.
Revisando, sí. Que llegó primero a la banda, ¿no?
Sí, claro.
Porque Noel llega por invitación de Liam. Noel 55, Liam 50. Escribe. Es un tipo que acostumbra obviamente a tuitear mucho,
sí.
Y el tipo ha hecho la siguiente promesa. Si el Manchester City gana lo que sería su primera Champions, Oasis vuelve.
¿En serio?
Sí.
Me parece que está mufando un poco. Sí. No confía mucho en el City, me parece.
Es que hay un usuario
Yo creo que
escribe,
le está haciendo fuerza al Inter.
Hay un usuario que dice, ¿volverá Oasis si el Manchester City gana la Champions League? Una posibilidad. Y el tipo contesta y dice, estoy listo para eso. I'm ready to go.
No puede ser.
Bueno, entonces...
Ah, no puede ser.
Claro, el tipo contestó.
Pero toca que conteste Noel.
Sí.
Porque es que Liam siempre ha querido
no,
como...
No, el que quiere, Liam sí. Es
Liam
que,
siempre
el que
ha tenido
salió emberracado fue Noel.
Sí, Noel es el que ¿sí? dice, no, yo a mí ese man no. Ni me lo nombre, no me digan nada.
Pero,
ese tipo me
pero pues
un
falta ver, es la noticia y es la promesa. Ahora... Todos los hinchas del mundo han hecho un montón de promesas con títulos de equipo. Sí, no, eso sí aparecen y es un
siempre
puede ser hasta un asunto del día, Nico. Y es yo prometí si mi equipo quedaba campeón, yo iba a hacer qué.
Ese es un buen tema del día.
Porque hay mucha gente que en medio de, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, si no me falla la memoria, eran como 35 años, 6 meses y 25 días sin títulos.
Y gente que, por ejemplo...
Hasta el gol de Copete. Tiro libre de Omar Pérez, gol de Copete.
Fíjese que la otra vez vimos en Cali, bueno, Juan Cruz Real, cuando quedó campeón, pagó una promesa, que era irse a pie hasta Buga.
El señor que iba de rodillas esperando que el Cali no descendiera.
Exactamente.
Que lo grabaron.
Y un tipo, exactamente, y un hincha del Cali, dijo, pues, hombre, yo me voy a pegar esta peregrinación, más o menos como el Camino de Santiago de Compostela, pues, voy a pegar esta peregrinación para digamos, dedicársela al Cali para que no descienda. Son sacrificios que a la gente le encanta hacer.
Pues ahí está. Lo cierto es que es lo que dice Liam, falta ver qué va a pasar, ¿no? Falta ver qué va a pasar si llega realmente el City a tener la hazaña el próximo 10 de junio en el Estadio Ataturk.
En Estambul.
En Estambul.
Oiga, a mí me gustaría, un día hay que llevar, es que uno es poco juicioso, pero hay que llevar ciertas cuentas a veces. Ahorita Casale hablaba de las sanciones que le aplicaron al técnico de Boca Juniors, que son 13 millones. La sanción que le aplicaron a Daniel Osa, el del Medellín, por sus declaraciones. La sanción que le aplicaron a Autori por sus declaraciones. Pero es que no es la única sanción como extraña que uno ve.
Sí.
Porque uno, lo llamativo de todo esto, por eso digo que un día habría que hacer cuentas. El otro día vi que a Millonarios lo sancionaron porque salió, creo que con unos niños al campo de juego, me parece. Y creo que la sanción era como de 10 millones de pesos. Al Chico, como que también lo sancionaron por la misma razón.
Sí.
Y he visto que varias veces en el boletín de sanciones hay unos castigos que uno dice, o sea, esto podrá costar tanto, es decir, no sé, salir con unos niños al campo, cosas así, ¿pueden ser tan caras? O sea, ¿cuánta plata recaudará la Dimayor en esa clase de pequeñas, grandes sanciones?
No, hay un dinero. 13
millones.
Claro. Nico, ¿cómo era de exagerada, por ejemplo, la sanción por simulación? Que era
Exacto. Muy
superior a, por ejemplo, una agresión que para mí es más grave.
Estamos, o sea, de acuerdo.
Agresión a un rival eran como 5 o 10 millones de pesos. Y la simulación, yo no sé si esa tarifa se mantenga, era de 35 millones de pesos.
Creo que era incluso, ¿se acuerda un jugador del... de Río Negro Águilas, es que se me va el nombre ahorita, Pérez, no me acuerdo cómo se llamaba, que una vez simuló un penal, a ese tipo le pusieron 43 millones de pesos.
Sí, exacto.
De era sanción.
Increíble.
O sea, yo creo que es deber nuestro mirar, porque cada vez que empieza a salir ese boletín de penas y sanciones, porque uno dice, bueno, voy a mirar a ver cómo van las amarillas, las rojas, esa clase de cosas para ir llevando cuentas de quién juega o quién no. Pero de pronto me he dado cuenta que ahora todas las sanciones son administrativas, hay rarísimas, y que en esa cantidad de sanciones entra billete a la Dimayor, pero es que usted no se imagina la plata que entra. Si usted en un fin de semana, por ejemplo, estas tres sanciones, ahí suavecito, le suman a usted 30 millones de pesos.
Malo.
En una semana, 30 millones de pesos. ¿Qué pasa con ese dinero? No sé. O sea, no tengo idea, no estoy diciendo que se maneje mal, ojo, que no se malentienda.
¿O en qué se invierte?
Pero exacto, ese dinero de las sanciones supuestamente, ¿para qué debe servir?
Hay un fondo llamado, a ver, la Dimayor tiene un fondo llamado Fondo de Solidaridad.
Sí.
Ese fondo es de ayuda para clubes cuando hay como una especie de solicitud de último momento de dinero extra, lo que le ha pasado, por ejemplo, al Deportivo Cali.
Al Cali.
Entonces ellos salen corriendo al Banco Dimayor a decirle, necesito por favor que me dé plata para tal cosa, adelánteme el dinero de tal cosa, que todavía la Dimayor no ha recibido, pero que sabe que le va a entrar. Entonces sacan de ese fondo y le dan. Eso es lo que a mí me han explicado.
Claro, que ese sería no, como
es
el...
Es decir, como eso es un negocio privado, no tenemos idea, pero así me lo han explicado. De igual manera, los parafiscales.
Sí.
Hay equipos que a veces se cuelgan con los parafiscales.
Entonces, que eso no tendría razón de ser.
La Dimayor ha generado un mecanismo para que eso no ocurra. Porque eso lo no más imagínate tú que Dimayor programe un partido X versus Y y de uno de los dos lados haya
alguien,
una situación...
Claro, que no esté con el pago al día de sus obligaciones de salud y eso.
Por ejemplo, de
por riesgos profesionales.
Unos derechos que tienen ya un pedazo sacan el dinero, a ver, sus parafiscales cuánto vale el mensual, no, que los míos valen 250 millones, entonces se le descuenta los 250 millones. Si ese dinero no le han trabado a la Dimayor, van a ese fondo, sacan plata, pagan y esperan que les reembolsen ese dinero. Suele pasar así, pero repito, como eso es privado.
Claro, uno no sabe.
Y ellos dicen, esto es privado, pues exacto. Uno no sabe, es una empresa privada.
Pero entonces lo que yo creo que entonces ese fondo sí debe ayudar bastante, porque, insisto, las sanciones últimamente a mí me dan risa, les juro por Dios. O sea, yo no puedo creer que se sancione por cosas, sobre todo por cosas en donde se está denunciando un posible acto de corrupción.
Totalmente.
En vez de llamarnos a la fiscalía, bueno, la fiscalía archivó lo de Llaneros Unión, digo, pero denunciando un posible acto de corrupción que se sancione al que lo denuncia, pues la verdad no vamos a salir muy, muy avantes de todo esto.
Estamos de acuerdo.
Guillermo Arango, ¿qué canción trajo? ¿En qué está pensando?
Soda Stereo en vivo en el año 2007. Hace pocos días se conmemoró, Nico, hace 13 años, ¿no?
Sí.
El último concierto de Cerati en Caracas. En
Venezuela, exactamente, en Caracas.
Exacto, sí.
Previa estadía en Bogotá.
Sí, señor. Que tantas cosas se hablan, ¿no?
Uy.
De lo que pasó en esa noche en Bogotá.
Muchos mitos, ahí sí, misterios sin resolver, como la serie.
Sí, exacto. Algún día sacarán película de esa última noche.
Esa es gran canción. Cómplices es gran canción.
Uy, Cómplices es muy buena. Y en vivo esta versión me gusta bastante. Bueno, estaba pensando, Nico, en Israel, el próximo rival de Colombia ya, o el primero además, de este Mundial Sub-20, el domingo a la 1:00 p.m.
Sí.
En el Estadio de La Plata, ¿no? Bueno, este equipo no hay que confiarse, porque es que uno mira Senegal, campeón de África, Japón siempre complicado, clasificado a todas las copas del mundo de todas las categorías. Y uno dice, no, pues Israel es el equipo que clasificó por primera vez un Mundial Sub-20. Ah, eso es papita para el loro. Ojo, Israel es el actual subcampeón de la categoría Sub-19, con prácticamente todo este plantel. El único que no está convocado, pues como le ha pasado a varias selecciones, es su gran figura, Oscar Gluck, que juega en el Salzburgo de Austria. Va a jugar seguramente el Sub-21, no va a estar con este equipo convocado, pero el resto es el mismo equipo que le ganó a Francia en la semifinal, fue el primer equipo europeo que clasificó al Mundial Sub-20 y perdió la final ante Inglaterra, 3-1 en tiempo extra además. Tienen la base local y de ahí pues la importancia de lo que pueda pasar, porque pues ya hay un trabajo en conjunto, así que no hay que subestimar a este complicado equipo. Israel tiene un jugador que se llama el Jam Sempowski, que es el número 6, es la figura. Hablan muy bien de este jugador del Hapoel Tel Aviv. Está Tarek Abeid, un extremo, creo que ahora está con unas rastas, pero tenía antes una especie de afro estilo Fellaini. Ese jugador juega en el PSV Eindhoven de Holanda. En ese equipo, en el equipo juvenil, tiene 11 partidos en 11 goles, perdón, en 18 partidos. O sea, le rinde muy bien a este jugador. Y el otro es Ilmar Mahmoud, que juega en el Vitar Jerusalén. La base es local, como les decía, y pues es un rival complicado. Subcampeón europeo que va a enfrentar Colombia. Igual pienso que Colombia tiene una ventaja por el peso específico de algunos jugadores que ya inclusive están en ligas europeas y demás, como Yasser, como Daniel Luna, bueno, Puerta, si algún día juega en Alemania. Pero igual no hay que confiarse este rival a la una de la tarde el domingo.
Guillo, una pregunta. ¿Cuándo? Porque es que lo vio usted nombrar el Europeo Sub-21. ¿Eso cuándo es?
Eso es en junio. Si no estoy mal, es el 21 de junio, es decir, un día después de que termine el Mundial. Eso va a ser en Rumania y en Georgia. Se va a desarrollar.
Que ahí es donde los europeos generalmente reservan como sus verdaderas figuras, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, Francia, lo que les comentaba el otro día, no convocó a 10 de sus principales figuras sub-20. Que van a estar es en el sub-21.
No, grave.
Inglaterra, bueno, yo no sé si vayan a llevar a Bellingham. Bellingham podría, pero lo que pasa es que Bellingham ya es estrella del fútbol mundial. Y pues Bellingham ya es más de la mayor que de la sub-21, pero perfectamente podría jugar el sub-21. Harvey Elliott. Entonces, claro. Ese torneo, y por lo general lo transmiten.
Es y es un torneazo.
Torneazo. Igual como en todos, ya le metieron más selecciones, creo que ahora son 16.
Sí.
Pero igual no deja de ser una maravilla, porque pues bueno, la Eurocopa de 16 era una belleza. Entonces, pues, un sub-21 que antes era de 8 equipos, me acuerdo, era muy complicado clasificar a esa fase final del sub-21, que es muy importante. Además que lo interesante, Nico, Pacho y George, es que el 21, porque ahí arranca la categoría, pero hay jugadores mayores de 22 o 23 años. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea,
sí.
Porque es como el año comienzo de la categoría y acaban con el ciclo total. Sí. Así se hayan pasado de edad. Entonces, son jugadores
mucho más
entre
inteligente,
18,
¿no?
Y 22. Claro, sí. Podrían aplicarlo acá perfectamente.
Como les gusta imitar tanto lo de Europa, pero imitan otras cosas, eso sería un gran aporte para no perder muchos jugadores que se quedaron por temas generacionales. Fíjense lo que hemos hablado de la pandemia, que frustró muchas de esas generaciones, pues no estaría ni mal, ¿no?
Exacto. Sería muy interesante. Yo creo que acá el que está perdiendo, inclusive no sé qué habrá pasado con esa propuesta, era la de acabar con los sub-17 y sub-20 de FIFA y organizar un sub-23 precisamente, o un sub-21, lo cual pues también sería muy interesante.
Exacto, estamos de acuerdo. Ahora, juega Colombia el domingo, a ver si estoy bien, el
miércoles
y el sábado, ¿cierto?
Sí, miércoles y sábado a las 4 de la tarde.
O sea, eso es, lo voy a decir, hoy estamos muestre un momentico, aquí estamos hoy, perdón, 19, o sea, es 21, 24 y 27, ¿puede ser?
Sí, exacto.
Exactamente. Estas son las fechas, sí. Perfecto, Guillo, muchas gracias. Sebastián Rueda, su sección.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué más? ¿Cómo van?
¿Cómo le ha ido?
Bien, bien.
Le tengo el plato en la carta de Arrogante, el restaurante de James, por el que usted va a ir.
¿Ah, sí?
Sí, por el que va a ir Sebas.
¿En
¿Sí?
serio?
¿O Guillo? Ahora, no, Sebas.
¿Cuál?
No, por el que va a ir Sebas, Guillo, y oyentes. Arancini de Rabo.
¿Cómo, perdón? Ah, se le encanta, sí.
Es bueno el rabo.
Él es muy de rabo, sí.
Arancini de Rabo.
Miércoles. Qué delicia.
Sí, Guillo feliz, sí.
Quiero decirles que nunca en mi vida había oído escuchar.
Hay un tartare di tono, un vitello tonato, un tataki di manso.
¿Un qué?
Un tagliere misto, pero Seba dijo Arancini de Rabo.
Tataki di manso. ¿Qué es un arancini de rabo?
Una croqueta como hecha con el risotto. El arancini. Ese, sí,
ah, no lo conocía.
¿Y cómo sabe?
Hombre, no, pues yo, a mí me gusta ¿qué? Leer de cocina en mi tiempo libre.
¿Te gusta mucho la croqueta?
A mí me gusta ir a restaurantes en Google Maps. Me gusta, ese es mi pasatiempo.
Se nota, ¿no? Eso sí
es
se
un
nota.
Recorrido virtual.
Exacto. Imagino a qué saben los platos. Bueno, hace 2 años pasó esto en el estadio de River Plate.
Insiste Porras con otro centro bien elevado. Viene Ramos. La pelota para atrás, viene Enzo. Y no quiere Milonga. Y es córner, como le dije, claro. Va el córner, va. La pelota rebota en una cabeza. Enzo. Este es Velázquez. Enzo Pérez.
Un desvío.
Que cortó justo. Buscando la salida, señoras y señores. Para de la diga. Viene el pelotazo largo adentro. Va buscando la pelota Palacio. La volea que no llega. Señoras y señores. ¡Ganó River!
¿Y eso qué es, perdón? 2 años del día en que Enzo Pérez se puso los guantes contra River contra Independiente Santa Fe. y Santa Fe cayó 2-1.
No le hicieron un solo tiro.
La Copa Libertadores más rara de la historia.
Ese fue el partido que quebró en 200.758 millones de partículas a Harold Rivera.
De acuerdo.
Sí, ahí se rompió. Nunca pudieron volver a pegar esa imagen.
Desde ahí no lo quieren. Entonces,
fue la Libertadores en época de paros, ¿no? Es que además pandemia había paro y casi ningún equipo colombiano pudo ejercer en su casa muchos de los partidos.
Exacto. Oiga, le están cobrando a el Chavo Fuchs, periodista argentino. Sí. Que cuando Julián Álvarez fue transferido desde River Plate a Manchester City, él insistió que no llegaba directamente al Manchester City, sino que iba a ser del City Group y lo iban a rotar por diferentes equipos, como bajándole un poco la caña. Sí. Entonces aquí lo recuerdan lo que dijo el Chavo Fuchs.
Entonces marquemos una diferencia. Quien va a comprar a Julián Álvarez es el City Group.
Que tiene varios clubes.
No es que va a jugar directamente en el Manchester City, tiene un club en cada continente, de hecho en el continente
Sudamérica tiene la torque. MLS tiene.
Bueno, ese es el negocio, por eso digo, Julián Álvarez el chico, va a ser propiedad
Chavo,
de
City, quiero aportarte esto.
Puede jugar en el City como puede jugar en otro club.
Yo para
el
City Julián Group, Álvarez, pero tengo...
Lo compra el City Group, esto que quede claro.
Ya lo dijiste.
El City Group. Bueno. O sea, no el Manchester City. Hay mucho Gil que repite como loro. Incluido representantes. ¿A quién se va? El que compró a Julián Álvarez es el City Group.
Acá no hay ningún grupo. Acá no tiene nada que ver con el grupo de City. Acá es derecho con el club.
Sí, entonces insistió, pero no estaba muy bien.
Igual le toca irse a Álvarez del City, ¿no? A la sombra de Haaland, no. No va por esperar ir un jugador.
Pero siempre entra, mete gol.
Siempre que.
Sí, pero él quiere jugar todos los partidos.
Claro, siempre humano, que puede, la mete.
Bueno.
¿No?
Y hay que tener mérito para eso.
No todo el mundo lo hace.
Exacto, no todo el mundo tiene esa capacidad. Los argentinos se destacan, entre otras cosas, por la publicidad. Y es que en los últimos días, la marca más popular de cerveza de Argentina hizo una publicidad respecto a la Copa del Mundo Sub-20 que se llevará a cabo en territorio argentino. Y para darles contexto y que escuchen a continuación, llega un tipo del futuro, o sea, de la actualidad, llega al momento en que desembarcan los primeros españoles a territorio argentino y les dice esto.
Pedro de Mendoza.
¿Y tú quién diablos eres?
Yo soy Federico Mancini y vengo del futuro. Yo sé muy bien a qué vinieron ustedes acá, pero te cuento cómo sigue. Con esta conquista, usted va a pasar la historia, va a estar en todos los libros. En 3 siglos, los criollos se van a rebelar, se van a independizar y esto se va a llamar Argentina.
Argentina.
De Europa van a llegar muchas cosas. Una nos va a volver locos, el fútbol.
¿Qué es el fútbol?
Sí. ¿Tenés algo redondo que sí les muestro?
No.
Bueno, prosigo. Vamos a pasar de ser el granero del mundo al potrero del mundo. Pero no va a ser nada fácil. Van a venir muchas crisis. En el 2001 esto va a terminar de reventar. Ahí algunos de nosotros vamos a tener que irnos a Europa y nuestros hijos van a crecer allá hablando con su acento, jugando la pelota en sus canchas, en sus plazas, en sus clubes. Pero ¿sabes qué, Pedro? Cuando esos chicos tengan que elegir una camiseta que ponerse, por más que sus clubes no los dejen venir, se van a poner la Argentina, la de las 3 estrellas, la que eligió el mejor jugador del mundo, la de Dios.
¿Dios?
Sí, pero otro Dios. Ellos se van a unir a los que ya la están rompiendo acá. Y es inevitable. Vamos a tener un equipo del carajo. Porque ser argentino no tiene nada que ver con el lugar donde uno nace, ni con la lógica. Ser argentino tiene que ver con el corazón. Y eso, Pedro, no lo puede conquistar nadie.
Casi me haces llorar,
¿no? No, y además ahí hace referencia a los conocidos como europibes, que son argentinos, hijos de la diáspora argentina en Europa, donde está Garnacho y, en fin, bastantes jugadores. Entonces ese fue el conmovedor comercial de la cerveza Quilmes.
Muy bien, muchas gracias. No, tenemos una pausita, ya venimos, estamos en la jugada.
En la jugada de RCN Radio, nuestra radio. En la jugada, descifrando.
Bueno, George, descifremos, por favor.
Bueno, mire, Nico, ahora lo contaba Antonio en los titulares, las condiciones en Emilia-Romagna, que queda al noreste de Italia, no son fáciles. decía el prefecto que hace 100 años no veían lo que está ocurriendo.
Terrible, ¿no?
El tema meteorológico.
Impresionante.
Ya van 14 muertos, más de 20.000 evacuados. Y obviamente lo que hace la Fórmula 1 es decir, mire, no podemos hacer un gran premio cuando el personal debe estar dedicado a ayudar a toda la labor de rescate.
La emergencia.
Hay mucha gente, Nico, atrapada en sus casas, en pueblos aislados. Entonces lo que han dicho es, no, venga, ya todo el paddock va para Mónaco para el 28 de mayo. Pero como esto no es solo hablando, entonces Ferrari dice, listo, hay que ayudar.
Hay que colaborar, vengan,
nos metemos la mano al derecho. Desastre natural. ¿Cuánto pone Ferrari para ayudar a los damnificados y obviamente en todos los proyectos de recuperación medioambiental?
Uy, es, deben poner buen billete.
€1,000,000. Bien, ¿no?
¿Cómo? Perfecto. Bien. Pero sí, perfecto.
Aquí hay €1,000,000. Es más, hay imágenes de algunos pilotos ayudando a la gente en la zona. €1,000,000 dona Ferrari a los afectados por esas inundaciones terribles que viven en Emilia-Romagna, en Italia.
En la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
Y ahí en el lado B del deporte.
Mire, hablábamos de lo que quiere hacer Vladimir Putin organizando unos juegos propios, ¿no? Los populares BRICS. Pero hay un informe que revela la Agencia Mundial Antidopaje. Más de 200 deportistas rusos han sido sancionados como parte de la investigación sobre lo que llamaron, Nico, el laboratorio de Moscú en 2019. Hmm. 200 deportistas, permítame indicarle que son muchos deportistas. Dentro de todo el análisis que hacen, dicen 203 que han sido sancionados por 17 organizaciones antidopaje, 73 acusados y 182 que siguen bajo investigación.
O sea, las cifras son absolutamente contundentes. Entonces lo que hace Putin es decir,
listo, no nos importa, organizemos un juego nosotros.
Sí, los juegos esos...
los BRICS.
Los
llamados BRICS. Sí. Justo, apenas Putin dice, vamos a hacer unos juegos, la AMA, que así es que son las siglas de la Agencia Mundial Antidopaje, dice, ah, perfecto, hay 200 deportistas rusos sancionados por dopaje.
Claro, punto. A ver, ¿qué van a hacer?
¿Qué van a hacer con eso?
Listo, se la pusieron ahora así de para arriba, ¿yo?
Ahí le dejo esa edad.
Es que no hagan exámenes de doping en esa.
Ah, claro.
¿Seguro?
Sí, ¿no?
Sí. ¿No?
Es claro, en los BRICS, pues, bueno, obviamente.
Andrea Guerrero, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando?
Uy, lindo. Me gusta.
¿Qué te piensas de esta canción hoy?
A mí me gusta.
Que es viernes y tu cuerpo no lo sabe ya. Te estás perdiendo, te estás refundiendo en la vida. Te estás yendo al limbo.
¿Por qué?
No, porque Andrea.
¿Qué podría sonar hoy entonces?
Que ponga esta canción un viernes, Andrea, que se ufanaba a decir que es viernes y mi cuerpo lo sabe.
No, es que era la del martes, pero desde el martes no pienso.
Ya. Ah, o sea, me está echando la culpa. Cuando la pongo a pensar, que no. Y si no, que sí.
Usted siempre me pone a pensar, Antonio.
Oh, pero ¿qué es esto? Al aire no, Andrea, por favor.
¿Qué más?
¿En qué está pensando?
No, o sea, estoy pensando... ¿Tiene afán? Sí.
Bueno. Pues queremos jugar y ganarle a Nicolás todos, ¿no?
No, ¿saben qué estaba pensando?
A ver.
En que ayer estaba... Yo dije, tenía mucha curiosidad porque hace unos meses nosotros hablamos de cómo Gabriel García Márquez había hablado del fútbol como, no sé, como mientras vivió, y de hecho con Nico hablamos de un artículo que escribió, no sé para qué periódico, donde hablaba del Junior. Nico, ¿usted se acuerda?
Sí, creo que fue para el Heraldo, si no estoy mal.
Claro, que hablaba de la idiosincrasia y tal, y yo dije, tiene que haber algo más.
O para el Espectador, de pronto, más bien.
hay demasiadas frases de Gabo relacionadas con el fútbol. Yo digo, tiene esto es tan de verdad tan particular el fútbol para nosotros, que tiene que haber algo más, y una institución como Gabo habló del fútbol, y yo les quería leer unas frases a ver si ustedes creen que en ese momento estaba loco, pero es como si no pasara el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, la primera que dice, un espectáculo más allá de los triunfos o las derrotas, a alguien que a quien verdaderamente le gusta el fútbol, nada le importa quién gana o quién pierde, porque solo el verlo jugar es un gran y bello espectáculo. O sea, Dios, qué romanticismo, esto ya no está pasando, obviamente, porque sí, a la gente sí le importa, eso ya no fue, eso es como romanticismo total. Después dice, en Colombia el único deporte tradicional y realmente incorporado a la cultura es la pelota, béisbol, en la costa caribe. El fútbol es un fenómeno más reciente. Colombia fue campeona de béisbol del mundo en el 47 cuando todavía no se jugaba fútbol en el país. Estaba en Bogotá estudiando derecho en la universidad cuando llegó la noticia de que Colombia era campeón, y los colombianos, sobre todo los del interior, se sorprendieron porque no sabían que ese deporte se jugaba.
No.
Creo que ¿qué tal? Pero nos falta aprender mucho porque el béisbol sigue siendo de la costa.
Claro que sí.
Y estas dos últimas, porque son muchas, pero digo, Dios mío, hay un tesoro con el tema de Gabo y el fútbol, y dice esto. Creo que uno puede escribir 100 años de soledad, un cuento de marineros o describir un partido de fútbol y siempre habrá un contenido ideológico.
Mire, esa es muy interesante.
Y la última dice, hablando de la violencia que aplica para hoy, dice, pienso que no solo hay que calmar a los hinchas del fútbol, sino hay que calmar también al ser humano y cambiar el modo de ser de la sociedad, porque los estallidos de violencia en el fútbol no son más que la proyección de eso. Hay que cambiar las mentalidades y pacificar al ser humano.
Mire, bueno, qué lindo, qué buen piense,
Soy muy existencialista hoy.
No, pues está como para ir al café de la montaña, no a... No,
me voy a Café y Crepes allá en los cojines que a usted le gustan. No, bueno, que le gustaban antes.
Sí, cuando era otra persona. De verdad, Andrea, al aire no. A ver.
Qué sofá, Nicolás.
No, sí. Mire, no vino Solano, es que estaba cumpliendo años, entonces.
Ay, no digas.
No trabaja, porque la gente cuando cumple años.
Con o sin cumpleaños.
Nos dan el día libre, es un gran beneficio que nos da RCN Radio y que aprovechamos, por supuesto, cuando cumplimos años.
¿Y quién va a pensar?
Nicolás.
Ponga a pensar a alguien.
¿Qué canción trae en qué va a pensar?
Vamos a oír. No, Fito Páez. Yo le exijo un poco de respeto por Fito Páez. Esa canción se llama Sasha, Sisi y el Círculo de Baba y aparece en El Amor Después del Amor, el álbum de rock latinoamericano más vendido de la historia. Yo estaba pensando en la gente que planea muy bien su futuro, y uno de ellos es Jimmy Chará. El hombre juega en el Portland Timbers. Tuvo paso por Selección Colombia, nosotros lo conocemos, y a veces los futbolistas creen que la carrera dura toda la vida. Hay otros que son bien asesorados y dicen, ¿sabe qué? Yo me voy a poner las pilas con ciertas cosas, porque no es una carrera muy larga, es una carrera que dura 15 años a lo sumo. Bueno, pues se acaba de graduar Jimmy Chará como arquitecto.
¿De verdad?
Como arquitecto.
¡Qué bien!
En Estados Unidos.
¡Qué bien! ¡Berraco! ¡No sabía!
Sí. 32 años. El hombre dijo, nunca es tarde para aprender. Yo tengo que aprender algo o tengo que saber de algo y no depender únicamente del fútbol como mi única exclusiva entrada. Y el hombre dijo, voy a estudiar arquitectura, que me gusta. Y
todos después, los charás son así, ¿sabes?
Sí, son gente muy formada.
Ellos son de un barrio, del barrio Floralia en Cali.
Sí. y la verdad tú hablas con ellos, con todos los chará, es que es una tropa, es una...
Sí, son hartos,
son
Felipe, bueno, ahí hay varios, sí. Y bueno,
tienen
pues...
Ese, son muy, muy
curiosos, académicos, sí, son curiosos chará. Intelectualmente, que eso sí, está bien. Y también chará. Son tipos que hacen de la prevención un estilo de vida. Por eso está muy bien y me alegra mucho, ojalá varios siguieran ese ejemplo. El de Jimmy Chará, que ya se graduó como arquitecto.
Qué bueno, una
felicitaciones
maravilla.
Para él, me parece un gran genial. Ejemplo.
Francisco Vélez, ¿qué canción traes? ¿En qué estás pensando,
dale.
Pachi? Ah, no, Pachi, te dices, uy, qué canción tan brava esta, hombre.
Después de la tormenta.
Hombre, José Feliciano.
¿Qué es eso?
Olvidarlo.
Se llama José Feliciano. Nosotros lo vemos.
Sí, pero él no.
Él no.
Sí, sí, es más viejo que...
¡Uf! Sí, sí. Era viejo cuando yo lo escuché.
Imagínese.
¿Tú sabes un día que le hizo a Jimmy Salcedo José Feliciano?
¿Qué?
Lo invitó al show de Jimmy, ¿no?
Sí.
Y entonces Jimmy Salcedo era un tipo muy... ¿cómo se llama eso? Exigente, a veces exagerado en sus exigencias.
Perfeccionista.
Pero ya al exceso. Y entonces José Feliciano le dice, oye, pero es que yo no me puedo presentar aquí en el show porque mira esas manchitas que hay en el piso. Y era un piso que ha traído Jimmy de Miami. Pero ¿cómo así? Este piso tiene que limpiarlo, no sé qué. Dime dónde viste las manchas, José. Pero ¿cómo las voy a ver, Jimmy?
¡Qué cuentazo!
Un berraco José Feliciano.
Sí, sí, nunca vio su éxito.
Bueno, tranquilo.
Yo te veo mejor, le decía Stevie Wonder.
Bueno, a ver.
Bueno. A ver, estaba pensando en el inicio de los cuadrangulares.
Andrea no tiene ni idea ni quién es José Feliciano ni por qué estamos diciendo que no ve.
No.
¿Y ni quién sí, es Stevie no, Wonder?
Sí,
no,
yo sí, José Feliciano, pues sí
es,
sé.
Okay. Es un buen extremo.
Como Andrea Bocelli.
Andrea Bocelli, exactamente.
Sí, sí, muy bien, sí, claro, claro. Que sí. Sí, sí. Bueno, estaba pensando en los cuadrangulares.
José Feliciano es puro nombre de refuerzo brasileño que viene del Manaos.
En el al 96, sí, a Millonarios.
Sí, sí, sí. No, como al Huila llega y después va ascendiendo.
Santa Fe y lo licencia.
Exactamente. Sí.
Estaba pensando en algo, en una encrucijada de el nuestro alma. Fútbol. ¿Cuál es el equipo que por merecimientos debería llegar a la final?
Águilas.
Muy bien. ¿Cuál es el equipo que, si llega a salir campeón, todos celebraremos porque es el pequeño que conquistó después de una gran campaña? Águilas.
Águilas, sí, claro.
¿Y cómo nos sentiríamos con Águilas en la Copa Conmebol Libertadores? Igual que nos sentimos con el Pereira.
Sí, 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 claro, no tiene como
entonces,
ningún compromiso.
Entramos en una encrucijada.
Claro.
Porque es el versus versus el versus.
Como si no fuéramos para ningún Pereira.
Estamos de acuerdo. Entonces, uno dice, ¿qué nos conviene más? Un aplauso cerrado para Águilas. Pero nos conviene que Águilas sea el campeón del fútbol colombiano.
En términos visuales, pero como de visualización,
la institución es más robusto que el Pereira, no. Mucho. Tienen sede, tienen cantera, tienen
una
idea clara. El dueño se nota que ha puesto un poco la cabeza encima de los hombros. Ahí va.
Sí.
Sí, claro.
Pero te pregunto, ¿le exigiríamos a Águilas como le exigiríamos a Millonarios, a Nacional, a Medellín?
Pero es que a ninguno le exigimos.
Claro.